¿Qué estamos hablando? Recordar eso, los delirios son, a diferencia del trastorno formal que decíamos el otro día... Ah, no he llegado. Ah, pues no se han encendido. Le he dado a pensar que se había encendido. No, es que le he dado, pero pensaba que se había encendido, por eso, sí. ¿No va? ¿Se entiende? A ver, sí. Tendría que estar. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Yo creo que ya se ve, ¿no? Si no se ve desde aquí, yo creo, ¿eh? Perdón. Bueno. Vamos allá. Entonces, recordad, trastornos formales, veíamos el otro día que la expresión puede ser un poco errónea o con confusión. Veíamos que estamos estudiando lo que la persona dice, y entonces decíamos, bueno, pues entonces puede haber un trastorno ahí en, por ejemplo, ilogicidad, o crea palabras, o repite palabras, o utiliza sonidos parecidos, o habla poco, o pierde la idea, o dices una cosa y te contesta, le preguntas sobre un tema y te contesta de otro. Son todos trastornos formales. Y quizá ahora vamos a ver trastornos del contenido. Otra cosa distinta es que uno, a la hora de ver posibles teorías que expliquen el génesis de los delirios, diga, esto puede haber venido por un razonamiento erróneo. Le han dado dos cortes y ha entendido que todo el mundo está en contra suya. O atribuye, como veremos, lo malo a él, a los demás, o sea, lo que le va mal a los demás y lo que le va bien a él mismo, ¿no? Bueno, por recordar lo que decía, los trastornos formales del pensamiento hace referencia a alteraciones del razonamiento. Y trastornos del contenido del pensamiento hace referencia a las creencias. Entonces, ambos tipos de trastornos son importantes en psicopatología. El trastorno mental grave, recordad que suele diferenciar trastorno, veréis, trastorno mental grave, trastorno mental severo de menos grave. Aunque a veces hay discusiones con esa división, porque dicen, bueno, vamos a ver un trastorno de una persona que tiene ataques de pánico y una agorafobia, eso no es un trastorno grave, le está limitando mucho su vida. Hay gente que no sale de casa, ¿no? Por ansiedad en elevada que tiene. ¿Vale? Bueno. Entonces, dice que se ha entendido identificar a confundir delirio y locura. Y también delirio. Recordar que el delirio es lo que se llama el síndrome confusional. Que hay uno de estos de la trama, no me acuerdo quién era, que ha dicho que tiene síndrome confusional. Bueno, eso es una cosa aguda. Entonces, muchas veces se produce pues, en gente que está medicada en un hospital, gente mayor, medicada fuerte, las medicaciones fuertes en un hospital, o gente que tiene un problema de consumo de tóxicos que tiene una reacción aguda. Es algo de confusión que puede tener alucinaciones, pero eso es el delirio. Bueno, entonces, larga historia del delirio, aunque recordar, como se habla de Jaspers, es un autor a la hora de entender la psicopatología que habla mucho desde la fenomenología. Fenomenología se refiere a cómo la persona está vivenciando la situación, ¿vale? Entonces dice, la comprensión actual es todavía escasa por problemas asociados a su definición, la frecuencia de su aparición en diversos trastornos y es como que se toma como algo accesorio, como aparecen varios, ¿no? Y se ha dado más peso a la forma, lo que vimos a la semana pasada, que al contenido. Sin embargo, yo creo que es tan interesante uno como el otro. Entonces, bueno, en esta primera parte de la lección va a hablar de hasta qué punto los criterios que hay para entender que algo son un delirio o es un delirio, cuáles hay, o sea, primero, cuáles hay, qué criterios que tienen en común más o menos y hasta qué punto eso es discutible, ¿no? Lo que decíamos, hasta qué punto son la convicción se mantiene con un nivel muy alto, pero además son inamovibles. No es cierto, ¿no? ¿Os acordáis de una película de una mente maravillosa? Este Russell Crowe al principio cree que los de la CIA vienen a detenerle. Y luego, no se da cuenta de que eso es su cabeza, ¿eh? Se da cuenta de que eso es un delirio. Bueno, etimológicamente significa salirse del curso labrado. Sería desvariar, tener perturbada la razón. Entonces, las definiciones psicopatológicas, las más conocidas de Jaspers, decíamos un psicopatólogo muy relacionado con la fenomenología. Dice, juicios falsos. Que luego esto, ves que es subrayado, hay varios criterios que pueden repetirse entre autores. que el sujeto los mantiene con gran convicción, no influenciables por la experiencia ni por conclusiones irrefutables y de contenido imposible. Hay quien dice, ya, si vosotros con vuestra terapia psicológica podéis trabajar el que la persona cambie la convicción que tiene del delirio, cambie el contenido, o sea, no es cierto que yo tenga todo Pamplona en contra, a veces me da por pensar esto, pero ya sé que no es así, lo que sea es que tengo un grupo pequeño que me rechaza, entonces, eso no era un delirio. El delirio auténtico es el que cumple esto, ¿entendéis? Bueno, entonces, creencias, otra definición sería creencias anormales que se mantienen con absoluta convicción, segunda dimensión, se experimentan como verdad, no se dejan modificar de contenido fantástico, improbable y que no son compartidas. Recordad, es algo como una creencia muy intensa, errónea. Yo conozco gente que no sale de su casa porque cree que tiene todo para poner en contra. O cuando sale, sale acompañada y sale por la calle como si fuera por un túnel, mirando para abajo, del miedo que tiene a la gente que tiene, y la medicación no termina de controlarlo, ¿no? O hay gente que tiene los delirios, pero los tiene encapsulados. ¿Qué significa? Pues que están ahí, no le están dando guerra, pero hay gente mayor que si le preguntas qué tal los nazis, te dice, sí, sí, están detrás de San Cristóbal, en cualquier momento vienen a por mí. Y esto lo llevan toda la vida diciendo, ¿eh? ¿De acuerdo? Recordar eso, que hay distintos trastornos en los cuales pueden aparecer, ¿vale? Bueno, la DSM-4-TR, mejor dice, es una creencia falsa, aunque a veces uno es falso, no es falso, ¿eh? Basada en una inferencia incorrecta relativa a la realidad externa, que es firmemente sostenida a pesar de lo que todo el mundo cree y a pesar de lo que constituye una prueba incontrovertible y debía de lo contrario. Es decir, veíamos en la depresión. Yo creo que, por ejemplo, yo ayer hablaba con una chica que tiene una depresión fuerte y me decía, pregunta, oye, ¿en algún momento te han dado algún tipo de información sobre si puedes conseguir trabajo? Y dice, no. Y dices, pero si una, dos, tres, cuatro sesiones hablando de esto. Bueno, pues a mí no me ha hablado nadie nada porque no se puede hacer nada conmigo. Pero si hemos hablado de que sí y de que se puede conseguir una ayuda, no. No por un fallo de memoria, sino por antes por una convicción de que todo le va mal, ¿eh? O la convicción de que es que el negocio lo tengo todo quemado. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Cuando la creencia es un juicio de valor, solo se considera idea adelante y cuando está en extrema que desafía toda credibilidad. Bueno, entonces sí que va a haber una serie de páginas en la lección donde dice, bueno, hasta qué punto estos criterios son sostenibles o no. Allman dice, realiza un listado de las principales características de varias definiciones. Completamente increíble. Ya, este pequeño Nicolás, y yo no sé, la verdad es que no sé qué diagnóstico tiene, pero la cantidad de gente que se lo creía, ¿no? Y si miramos en la historia, vemos gente que está haciendo cosas creíbles que la han quemado, y al revés. No compartido. Si es un delirio, fijaos la cantidad de gente que lo ha compartido, ¿no? Una convicción firme. Hay veces que a la gente le va razonando y le vas diciendo, es cierto. Para nosotros lo que hacemos mucho de trabajo en un centro de día es gente que tiene delirios crónicos, sobre todo gente que tiene delirios crónicos de que le están persiguiendo, que venga a nuestro centro, que se sienta seguro y que vaya comprobando poco a poco que la gente no le hace nada. E ir intentando bajar esa convicción. Es cierto que todo el mundo, sobre todo no vas diciéndole a saco, oye, no es cierto lo que dices, sino, oye, esto que dices sé que te hace sufrir, vamos a intentar trabajarlo un poco. O si es así, igual no es así, pero la cosa te hace sufrir. Y entonces vas haciendo como pequeños contactos con gente, pequeñas pruebas y vas comprobando que eso no es así. Y nos van ganando un poco más de fuerza de que esto puede ser la idea, va ganando un poco más fuerza la idea de que eso puede ser un delirio, ¿no? La persona se involucra emocionalmente, es difícil no pensar en ella. No es cierto, a veces los delirios están un poco encapsulados. O sea, si no le tocas el tema, pero si lo recuerdas, sí, es verdad. Joder, ¿eh? Es fuente de malestar subjetivo, no siempre. Si yo tengo un estado, lo veríamos en el trastorno bipolar de manía, voy a tener la sensación de que soy fantástico. Vamos. Yo no sé este chico. La verdad es que, insisto, no sé qué diagnóstico tiene, pero puede pensar de que realmente él es un ser excepcional y pasárselo pipa, claro. La persona no lleva a cabo esfuerzos por eliminarlas. No siempre, que uno puede decir, es que me hace sufrir tanto. Y que ninguna de ellas es condición suficiente ni necesaria. Uno de los problemas en su definición viene de considerarlos como creencias anómalas o falsas. Bueno. Entonces, el delirio es como creencias falsas. Y dice, definir el delirio como creencia falsa trae problemas en los términos de creencia y falsidad. Dice, aplicar el concepto de falsedad a una creencia es problemático. Claro. Te están hablando a alguien de que hace años, de que, mira, los teléfonos van a ser no por cables, sino que serán pequeñitos y además podemos mandar mensajes ni siquiera por voz y llegarán a todo el mundo. Decir esto a un tío de hace 100 años, ¿no? Pues, sin embargo, es cierto, ¿no? Alguien como Jasper se distingue y cree que toda creencia delirante conlleva contenidos increíbles o fantásticos. Y si no, no es de creencia delirante, pero es que en la astelopatía, recordar, son ideas delirantes donde uno cree que su mujer o su marido se la está pegando con otro, que a veces es cierto y a veces no está claro, ¿no? ¿De acuerdo? Si me estoy teniendo acordar algún caso donde luego era cierto. Si en un caso, una vez, en un caso, y una persona con un CI muy justico, yo creo que es una persona genial. Me decía, como toda mi familia, CI muy bajo, más con problemas de alcohol, y decía, bueno, tranquilo. Y me llegó un familiar suyo, es que es cierto. Es que él es así, sus hermanos son genios. Me parece que quienes eran, no creo, súper conocidos a nivel nacional, ¿no? Este joven, pero bueno, ¿me explico? No me venía, ¿qué tal? Pues mira, este fin de semana, está todo el fin de semana bebiendo, pero no, no, yo quiero ser un genio. Mira, y bueno, ¿qué era? Pues estudiar casi ni pudo estudiar, ¿no? Es que los hermanos eran los genios, ¿no? ¿Vale? Entonces, sigue hablando de qué puede ser un delirio y sigue, yo creo que intentando... si se sostiene o no. Entonces, la creencia, dice, conocimiento probable, ayudas mentales. Este Germán Berrios es un catedrático, creo que está en Oxford, sí, muy estudioso de todo el tema de la enfermedad mental. Suele venir a Tudela con cierta frecuencia a dar conferencias. Es un hombre muy interesante. Dice, se consolidó la idea del delirio como una creencia. Entonces Berrios dice, espera, no es una creencia. Claro, si es una creencia, igual podemos trabajarla nosotros, desde nuestras técnicas para cambiar creencias, ¿entendéis? De admitir que es una creencia, es decir, bueno, vamos a ver, ¿qué es una creencia? Bueno, pues una creencia es algo que yo lo admito, pero a la par puedo admitir otras alternativas. El delirio no se cumple, supuestamente el delirio, las cosas son así, punto. A mí mi mujer me está engañando, estáis todos queriéndome envenenar. Creo que no, ¿no? No tenéis veneno ninguno, ¿no? Me parece que no, ¿no? Bien, conocer hechos relevantes para esa creencia. Tampoco. Conocer que hace más posible que las ideas alternativas. Tampoco se cumple. Y asentir. Tampoco es decir. Es decir, que ninguna de estas condiciones para que una idea sea una creencia, Berrios dice que se cumpla. Desde observaciones clínicas muestran que la actitud probabilística tiene una creencia dentro de estos límites de probabilidad, puede estar alterada. Es decir, en la creencia tú dices, bueno, esta es una posible explicación, pero puede haber otras. Yo conozco hechos que me hacen creer más, o sobre todo en esta. ¿De acuerdo? Sino que esa función o esa actitud probabilística, es decir, que lo más probable sea esto, no se cumple, sino que Berrios dice, no, es una idea como una roca. Y además, en algún momento os voy a decir que además es una idea imposible. Por tanto, dice, hablar de creencia para Berrios no parece lo más adecuado en el caso de los delirios. El delirio es inmodificable por la experiencia y, en todo caso, sería asimilable a una convicción, pero no con una creencia. ¿Entendéis? Eso que, cuando se dice que el delirio es una creencia, también estamos queriendo decir, si es una creencia, podemos trabajar con ellas, con nuestras terapias psicológicas. Podemos ayudar a la persona a entender que está confundido. Y Berrios dice, no, no, no es una creencia. Una creencia es todo esto, y el delirio no lo cumple. O sea, no, no es que sea, tengo varias ideas o varias explicaciones, esta es la que más me parece más probable, porque los datos que tengo la apoyan, aunque admito que podría haber otras. No, no, Es que la actividad delirante es súper firme, ¿vale? Bueno, luego dice, dimensiones de los delirios. Los delirios son heterogéneos en contenido y forma. Diversos autores han propuesto una serie de dimensiones. Recordar que la psicopatología cada vez se ve más en dimensiones en lugar de en criterios fijos, que sugieren la existencia de una gama de continuos que van desde las creencias normales a las patológicas, los delirios. Sustituyen la visión de delirio como algo discreto frente a las posiciones más o menos extremas dentro de cada una de estas dimensiones. Es decir, o es delirio o no es, pero es una experiencia distinta al pensamiento normal. Frente a algunas dimensiones donde dicen, dentro de estas dimensiones, los delirios se nos coloca en los puntos extremos. ¿Vale? Es decir, modificable e inmodificable. Van a decir que es básicamente inmodificable. Son diapositivas desde muy poco modificable hasta muy, desde muy, muy, perdón, muy modificable hasta inmodificable. Pues el delirio sería inmodificable. Convicción leve o intensa. Entonces, el delirio nos va a decir que es una convicción intensa. Presencia o ausencia de apoyos culturales. Va a decir que se va a situar en falta de apoyos culturales, que crea mucha preocupación y que sería implausible. O sea, que más que entenderlo como una, ¿qué es esto? Es decir, bueno, pues no, vamos a entender como una dimensión de los pensamientos, el delirio se nos iría ahí. ¿Vale? Bueno. Entonces dice, la inmodificabilidad, incorregibilidad o fijeza de los delirios, mantenimiento del delirio a lo largo del tiempo, a pesar de las incidencias en contra. Se ha comprobado que esto no es así. Yo lo compruebo en mi trabajo. Hay delirios que son modificables y otros que no. Y me encuentro con gente a los 70 y tantos años que sigue diciendo que los vecinos le quieren envenenar. Pero es que en nuestro caso una vez sucedió que una de las personas que le quería matar coincidió que era uno de nosotros y se había mudado al portal, al piso de enfrente. Y decíamos, sí, decía el tío, ¿soy yo? ¿Cómo va a ser lo que te quiere matar? Y él contestaba, claro que me quieres matar. Lo que pasa es que hay alguien que te está dominando y tú no te das cuenta. O sea, peor lo modificado. Entonces hay de todo. Pero hay delirios, sobre todo, eso de que la gente tiene personas en contra y tal, que yo creo que algunos, o sea, ves que algunos se modifican, ¿no? Incluso se da una especie de fase intermedia de doble conciencia en su resolución, entre una fase de estar totalmente implicado y una fase de no delirante. ¿Vale? La confrontación terapéutica con la realidad puede obtener resultados positivos, lo que os digo, pero haciéndolo con mucho cuidado. Una persona que cree que tiene todo un Pamplona en contra sufre un montón. Y entonces estás tocando en una carie que está pegadica al nervio, ¿eh? Y por otro lado, te puede vivir como una persona más que quiere hacerle daño y por la persona ponerse en guardia. Pues se trata de ir muy suave, hacerte amigos, tal. Y entonces ir poco a poco confrontándole el delirio. No es del todo cierto que los pacientes experimenten continuamente una contradicción directa de sus delirios por parte de otras personas. Fijaros, Napoleón, Hitler, ¿no? Si llega al extremo del delirio, nosotros conocemos jefes en las empresas que son suspicaces. O en las empresas o en los trabajos y nadie les dice nada, ¿no? Y pues el que me hace la pelota le dice, es verdad, o los de al lado son todos muy malas personas, ¿no? ¿No? ¿Explico? Entonces, mucha de la gente con enfermedad mental está viviendo con sus padres, que son mayores, y es que no les digo la contraria, o sea, no, a pesar de que no me pegue, ¿vale? Y te cuentan cómo gente con delirios que no quieren tomar la medicación los tienen activos y cómo se doblegan, ¿no? A hacer comprobaciones exhaustivas en la casa, hacer comprobaciones, ¿no? Fijaros a veces en casos de mujer maltratada, puede haber una persona con un trastorno delirante que el contenido sea con un delirio, que el contenido sea celos, y la persona otra dejarse un poco avasallar, ¿no? Bueno, la intensidad o convicción de los delirios, que va un poco relacionado con lo anterior, o sea, que el contenido es cambiable y también la convicción, la intensidad de la convicción. Esta se entiende básicamente como extraordinaria o absoluta, pero eso también se comparte con algunas ideas políticas o religiosas. ¿Todos los de las yihadistas tienen delirios? No lo sé, pero tienen una convicción tremenda. Y fijaros que hay gente que se inmola por Alá. ¿Vale? Según Strauss, la convicción delirante es tremendamente variable entre diferentes pacientes, como en un mismo paciente, por lo tanto es un concepto dimensional. Sí que es cierto que situaciones de estrés, situaciones de dificultades, cambios importantes pueden hacer que los síntomas aparezcan con más fuerza. Entonces puede hacer que igual los delirios aparezcan con más fuerza. Ahora dices, pues este está peor. Está peor. Está más convencido de que la gente le quiere hacer daño. Yo conozco a gente que puede ir al trabajo hasta que se descubre la enfermedad o puede ir a estudiar y no salir del baño por la convicción de toda la empresa, toda la UNED está en contra mía. Entonces, hay quien esto lo puede modificar, pero hay quien no, ¿eh? Y hay gente que lo modifica, pero aún así prefiere llevar una vida más, un poco más aislada, ¿no? ¿Sí? Yo creo que conmigo no tenéis nada, ¿no? Entonces, en contra, no tengo la ventana, creo que es el primer piso, bueno, podría, ¿eh? Saltar, ¿cómo no? Yo no sé, ahora que viendo la serie esta de Isabel, si Juana la Loca estaba realmente loca o no. Pero realmente hubo elementos que pudieran favorecer que se le despertara alguna enfermedad mental. En ese, la serie la ves, Isabel. Vale. Eso es. Su marido, Felipe el Hermoso, la lleva a Flandes, la separa totalmente de su entorno, la machaca, o sea, le crean situaciones de estrés muy fuerte. Si esta mujer tenía una predisposición a una enfermedad mental, o sea, una vulnerabilidad, le puso todas las condiciones para que se despertara. Y además, su conducta de este hombre favorecía que fuera una mujer dependiente y favorecía los celos. Entonces, no sé si llegó al nivel de delirio, pero desde luego sí que pudo ponerla en tal situación de estrés que se le pudiera despertar algo. ¿Vale? Entonces, dice, bueno, el último, la valoración de ambientes médicos se deja que sea, se tiende a asumir y se sobreestima el grado de convicción. Bueno. La ausencia de apoyos culturales. Dice, la mayoría de las definiciones de delirio se añade la cautela que la creencia no debe ser compartida por los miembros del grupo cultural. Pues no es cierto. Es que yo no sé este chico qué diagnóstico tendrá, pero si tiene un delirio de grandeza, mucha gente lo compartía, ¿no? ¿Está cierto? Dice, es un consenso que en ocasiones se torna incómodo y poco aplicable. Por un lado, puede que el grupo no tenga razón, ¿no? O puede que la persona que no diga una idea común a todos los demás la traten de loca. Había una película hace años, unos 25 años, de Jessica Lange, que la encierran por ser incómoda, no porque tuviera ningún tipo de trastorno. De su forma era muy abierta, muy lanzada, ¿no? Y recordar en la historia de la psicología, veíamos la cantidad de autores que, bueno, no veíamos porque vosotros erais ya del plan nuevo, pero cuando era el plan antiguo, la cantidad de autores que se callaban por miedo a la hoguera, ¿no? ¿Vale? Fijaros todo el tema de la tierra es plana y redonda. Bueno, la preocupación. Las mentes normales normalmente no nos preocupan. En los delirios se suele mantener que los pacientes las rumian continuamente. Pero no siempre es así, lo que os digo. Hay gente que tiene delirios o que se llaman encapsulados, que no los tiene tan presentes. Bueno, la implausibilidad. Esta característica se refiere a la cualidad extravagante del delirio relacionada con la falsedad, especialmente con el grado de verosimilitud de la creencia y el grado en que se aparta de la realidad consensuadamente determinada. Claro, pero no siempre es así, ¿no? Si hay a veces denuncias de gente que se siente robada, que se siente atacada, y dices, bueno, ¿esto es cierto o no? Y hay que estar seguro. Yo me acuerdo una persona con delirio religioso, y entonces él decía que escrutaba las Sagradas Escrituras para ver qué tenía que hacer. Y era de una comunidad religiosa seglar, ¿no? Y yo me acuerdo que tengo un conocido en este grupo religioso que le tuve que preguntar si era un delirio o no. ¿Me explico? O sea, él pedía consejo a la Biblia. Cuando lo hace a mí, yo soy una persona que respeta mucho la religión, ¿no? Pero en este caso, para saber si era un delirio o no, hablé con una persona de su grupo de, oye, esto es, ¿cómo lo ves tú, un psicólogo? ¿Es así o no? ¿Es delirante? Me dijo, sí, en este caso sí lo es, porque realmente no llegamos a tanto, pero... Entonces, ya han venido religioso, pero que perfectamente podría estar pasando por... ¿no? ¿Has visto la película de Ágora, la de Amenábar? Hay uno de los más violentos, de los cristianos más reivindicación, más violentos, que anda sobre las brasas, oye voces que le habla el Señor, ¿no? Y por otro lado, tiene una convicción delirante sobre cuál tiene que ser su papel. ¿Vale? Bueno, Jesús dice, la definición de las dimensiones de los dioses no es tan fácil como se supone. Bueno, ahora, diferencias con otras y semejanzas. Las ideas sobrevaloradas. Aquí en el libro os pongo, no hace referencia a la intensidad. A ver, si dice, si vosotros tenéis una terapia que funciona con ese tipo de creencias, es que no era un delirio, era una idea sobrevalorada. ¿Eh? Entonces, en los modelos de psicopatología hacen referencia, os pongo ahí, ahí no lo hacen en el libro, a la intensidad, si dice como que es de menos intensidad. Pero bueno, entonces, son creencias con distintos grados de plausibilidad que están emocionalmente sobrecargadas y que tienden a preocupar al individuo, no es su personalidad. Diferente del delirio en que tiene un grado diferente de validación consensual y pueden ser comprensibles a partir de las experiencias del sujeto. Y por otro lado, las ideas obsesivas, recordar, hay gente que dice, ¿usted por qué limpia 20 veces la mesa antes de sentarse? Porque creo que me puedo coger una enfermedad importante. Pero usted sabe que es imposible, entonces, dice, sí, tengo cierta idea de que eso es imposible. Me queda un resquicio de duda de que eso es imposible. Pues entonces no es un delirio, es una idea obsesiva. Pero cuando no hay ningún tipo de duda, es una idea delirante que aparece de manera obsesiva, de manera repetida. Es decir, cuando tú ves a una persona con un trastorno obsesivo compulsivo que está haciendo unos rituales como el de mejor imposible, ¿sabes? Creo que este lavaba el jabón un montón de veces, no pisaba las baldosas, no pisaba, las juntas de las baldosas, creo que era así, ¿no? Era el perro, o los dos.
El perro aprendió.
El perro aprendió, de verdad, eso es. Se entiende que por detrás, o prefiriendo a esto, hay una idea repetida de que como pise algo de esto, va a pasar algo tremendo. Pero es con tanta intensidad lo que la persona lo vive, es que le obliga a actuar. Pero la diferencia con un delirio es que en el obsesivo dice, hay un mínimo de crítica. Dice, esto hace que es absurdo, lo que pasa es que me viene con tanta ansiedad que no tengo más remedio que hacerlo. O sea, la diferencia entre el trastorno obsesivo compulsivo, las obsesiones, y una idea delirante que aparece de manera intensiva. Bueno, delirios primarios y secundarios, a veces se hacía esta distinción de decir, los primarios son los que no se deben a ningún tipo de experiencia, aparecen. Mientras que los secundarios se explican a partir de experiencias que tiene la persona. Por ejemplo, de cosas que le han pasado, o por ejemplo, de alucinaciones. Por ejemplo, si tengo una alucinación que me está venga a decir, te voy a matar, puedo tener a partir de ahí un delirio que dice, joder, es que tengo un delirio de perjuicio que la gente está en contra mía. Ya. O si me van un montón de cosas mal, puedo acabar con una idea delirante de que es que estoy perseguido, por ejemplo. Sería secundario. El primero se refiere es que aparece sin que haya ningún antecedente. ¿Vale? Entonces, delirios primarios, dicen, no tienen origen en una experiencia anómala previa, no son comprensibles desde el punto de vista psicológico. Es decir, mire, es que hay personas que han vivido un aislamiento y al final acabó con delirios. En este caso, no se entiende. Se ha producido un cambio en el significado del mundo y de las cosas. Yo estaba bien hasta que he empezado a entender que todo el mundo está en contra mía. Que me han... Y antes no pensaba esto, ni hay ningún dato, ni una mala experiencia, ni nada. O que el mundo ha cambiado su forma de ser. Su forma de funcionar de golpe. Lleva a sentimientos terribles, difíciles de explicar. Es decir, si de repente, sin que haya pasado nada, yo creo que tengo el cuerpo cambiado de arriba abajo y que se me ha transformado el cuerpo por una enfermedad que nadie conoce y que ahora el corazón no me funciona y que además tengo 3 riñones en lugar de 2 y el estómago puesto detrás del cerebro, claro, es una angustia. ¿Entiendes? Cuando la persona intenta dar una explicación de la experiencia, esa explicación no suele ser comprensible para quien la escucha. Una cosa es que yo tengo un montón de operaciones en mi cuerpo y acabé convencido de que tengo una alteración tremenda en el cuerpo que además me la han hecho alguien desde fuera. Luego es que sin pensar nada previo, sin pasar nada previo, aparezca esta idea de explicación que des. No, es que mira, por un proceso biológico de no sé qué, el estómago se ha movido porque el otro ha salido volando y ha entrado. Yo me acuerdo de una persona que veía que decía que le habían, tenía un hierro cruzado de lado a lado del cuerpo, no lo tenía. Y dices, bueno, esto a partir, no, no, de golpe, me levantó con esto. Otra cosa es que uno diga, los vecinos, me han llevado a la reunión de vecinos y me han hecho tal y tal, porque están todos en contra mía. ¿Vale? Entonces la persona interpreta la realidad desde el delirio, mientras que en el secundario es al revés. Me pasa algo y entonces creo el delirio. Entonces ya se trata de recordar ahora de delirios primarios 4. Intuición delirante, indistinguible de cualquier idea que nos venga a la cabeza repentinamente. Me he dado cuenta de que soy un gran personaje histórico. Hasta ahora no me he dado cuenta, pero me he dado cuenta ahora. Es distinto que digas, me han pasado un montón de cosas buenas y ahora me lo he creído. En un delirio. Percepción delirante es, a veces no se, se diferencia, no muy bien a veces de percepción delirante de interpretación delirante. La percepción es que percibo y la interpretación se refiere a que algo pasa, lo interpreto. Pero no está muy clara y hay quien junta dos definiciones. El caso es que yo no estoy viendo una clase, estoy viendo una cuadrilla de, bueno, vamos a cambiar lo que sí, voy a poner, el que está viendo el telediario en la tele no está viendo a Matías Prats hablando a todo el mundo, sino que está hablando amenazas hacia él y está dirigiendo todo el país hacia él. ¿Entendéis? O sea, estoy interpretando lo que está apareciendo en la tele de esta manera. Atmósfera delirante, como que todo está cambiando, ¿no? El mundo ha cambiado de un modo sutil y siniestro. Recuerdos delirantes te dicen, no, es que realmente todos los compañeros de clase estaban contra mí. Y le preguntas, pues no, lo que pasa es que era muy tímido, hablaba poco. No, no, me hacían mil cosas y iban a por mí. Nada, eso era así. Críticas dice, no es fácil hacer esta distinción primario y secundario y a nivel clínico son poco útiles. Desde el punto de vista contenido de los delirios, dice, delirio de ser controlado, los sentimientos, los impulsos o los movimientos son vividos como si estuvieran impuestos o controlados por una fuerza exterior. Esto es muy típico en la esquizofrenia. Me insertan pensamiento, me roban pensamiento, y también se llama vivencias de influencia, así lo pone ahí, de influencia, que todo lo que yo hago siendo estrés está influenciado por otro. También hay idea delirante de celos. O sea, recordad, estas ideas de influencia son como síntomas típicos de la esquizofrenia. Además de las alucinaciones, o sea, el robo del pensamiento es que me lo quitan, Y la sensación es que me meten ideas. O creo que mi conducta está siendo dirigida por otro. Fijaros qué angustia. De celos, recordar, o sea, tengo la sensación. Claro, a veces se dan cuadros de gente que bebe mucho alcohol. O sea, me refiero a gente que es violenta de género, ¿no? O sea, gente que bebe mucho alcohol, tiene una impotencia, eso favorece que haya celos. Por otro lado, claro, está viendo que su mujer habla con otras personas, no está metida en casa abajo, ¿no? Y que encima está muy incómoda con él, pero con otras personas sonríe porque por delante se relaja. Entonces eso, en algunos casos, veis que forma parte de un delirio. Idea de delirante corporal o somática, un poco lo que os decía, ¿no? De que mi cuerpo, el estómago ha cambiado, el sitio, etc. De referencia, muy típico, o sea, lo que está sucediendo, los acontecimientos, los comentarios que hace la gente, las cosas que pasan, ¿verdad?, o lo que la gente dice, va dirigido a mí. Y ahora lo combinó con el de perjuicio, dice, va dirigido a mí porque todos estos me quieren hacer daño. O sea, cuando este hombre ha dicho, vaya, parece que ha cambiado el tiempo, ¿verdad?, o parece que hace mucho calor aquí. Pues se estaba dirigiendo a mí de referencia y además estaba haciendo ese comentario porque estaba queriéndome ridiculizar delante de todos los demás porque él sabe que a mí me sienta mal ponerme rojo cuando hace calor y entonces cuando ha dicho parece que hace calor aquí dentro, se dirigía a mí y con idea de decirme que eres menos que los demás. Referencia, ¿vale? De pobreza en las depresiones, Extravagante, creencia cuyo contenido es claramente absurdo. Y sin base, por ejemplo, tengo este que os decía que, oye, tengo de lado a lado cambiado el estómago y tal, o tengo un hierro por, ¿no? Bueno. Luego, desde el punto de vista del contenido, nihilista relacionado con la no existencia, yo o una de las partes persecutoria, yo creo que es la más frecuente. ¿Eh? O sea, vamos en la clínica a hacer sufrir mucho, ¿no? La gente está contra ti. Delirio de culpa. Las ideas de culpa, recordar que es uno dentro, como llamamos la depresión, es uno de los criterios no más básicos o patognomónicos de la depresión, pero uno de los más frecuentes, las ideas de culpa. Eso puede llegar a ser delirante, en el sentido de que uno puede decir que viene a pedir perdón por la guerra civil. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Eh? En esta serie de Isabel, el que atenta contra el canon católico, no está claro si era alguien que se quería vengar por algún muerto en la guerra, o era una persona con un delirio de grandeza, y él decía que es que el rey era él, y no Fernando el Católico, y por eso le pegó un mandoble con la espada. Bueno, delirio de sosía, síndrome de Cabras, cree que otra persona ocupa el personaje de alguien cercano a él, aunque tenga la misma apariencia. ¿Tú qué haces metido en el cuerpo de mi amigo? Sal de ahí una vez. ¿Quién te has creído que eres? ¿O tú qué haces suplantando su identidad? ¿Qué te crees? ¿Que no me da cuenta? Vete de aquí. O igual es tu amigo íntimo. Vete de aquí. ¿Qué le has hecho? ¿Qué te crees? ¿Que soy tonto? Fuera de aquí. Ya vendrá el amigo y ya te enterarás. Y es tu amigo íntimo. Síndrome de amor. Esto a veces lo comentan los artistas famosos, tipo Bisbal y estos, que de vez en cuando se encuentran con alguien que le dice que... ¿Cómo? Bisbal, vamos, en el bote.
¿Cómo?
Bisbal, en el bote, hombre. Y todos los conciertos, lo único, no me hace más caso, porque todo el espacio es complicado, ¿eh? Es que ahora no me viene, ando un poco torpe, pero no me viene a la cabeza ejemplos, ¿no? Pero hay artistas que se han pasado mal. De hecho, el que le pegó un tiro a Reagan, ¿os acordáis? ¿Os acordáis? En el año 81, vamos a dejarlo ahí. ¿Os acordáis que el tema era por Jodie Foster, ¿no? Que él pensaba, yo no me acuerdo si era porque yo... O sea, era algo con Jodie Foster, era un delirio con Jodie Foster. No me acuerdo exactamente cómo era con la actriz, pero por eso le pegó un tiro a Reagan. No era nada ni de la guerra, de nada, ¿eh? Sí. No sé cuál es aquella historia. Bueno, claro. Es una persona que tenía un delirio convencido de que Jodie Foster estaba enamorada de él y que no estaba actuando adecuadamente, entonces la forma de llamar la atención, o lo que sea, fue pegarle un tiro a Reagan. Bueno, el delirio aparece en un grupo importante de trastornos neurológicos, psicológicos y médicos, por ejemplo, con las drogas. Como efecto directo de la droga, es decir, puede crearte una idea paranoide, o también porque el consumo repetido de una droga acaba favoreciendo que aparezcan delirios, algo que decíamos de alucinaciones. Diferencia con si es un trastorno, por ejemplo, una esquizofrenia, o son síntomas psicóticos favorecidos por las drogas, es dejarle un mes a esa persona sin tomar droga, y entonces a ver qué sucede, un mes o un poco más de tiempo que haga falta, si remite o no. Bueno, por ejemplo, también se ve en los delirios, en los trastornos mentales orgánicos, gente que conocemos con demencias, pueden presentar delirio, ¿no? Y pueden, a veces que en los centros de día con gente con demencias ves agresiones, ¿no? O celos, o ya pegarle a otro, ¿no? Pues ves que son cerebros que están dañados, que están frágiles y pueden favorecer ideas de perjuicio, ¿eh? La esquizofrenia, sobre todo, recordar, ¿eh? Y lo que hemos hecho, estos delirios de influencia, de robo, de pensamiento, inserción de pensamiento, mis conductas están todo controlados, son muy típicos en la esquizofrenia. El trastorno esquizoafectivo, recordar, es una combinación de síntomas psicóticos y síntomas del estado de ánimo, o sea, depresión, o trastorno, o sea, episodio maníaco, intensos, o sea, que no es, se dan los dos, ¿eh? Trastorno de estudiantes persistentes se refiere a lo que predomina son esos delirios, por ejemplo, en la celotipia o los delirios de grandeza, pero no hay otro tipo de síntomas tipo alucinaciones o deterioro. Hay gente que diría, ¿este por qué se lleva todo al desierto y está ahí, ¿no? Es una personalidad con mucho miedo a la gente, es una personalidad sin ganas de estar con gente o incluso puede tener algún delirio, ¿no? Bien, trastorno, es un trastorno de personalidad, ¿no? El trastorno de ansiedad es compartido, que también se llama folía D, se refiere a que dos personas que tienen una relación muy estrecha pueden compartir un delirio. Que normalmente uno es más, en uno es más fuerte el delirio y le ha podido influir en otro. Yo no sé, en este caso de Juana la Loca no es un folía D, pero sí que a veces encuentras gente que es muy posesiva, con unas ideas de perjuicio muy importantes, antes quiero decir, o de grandeza, que coge a su pareja, la separa, la pareja es muy dependiente y acaba creyendo esto. ¿De acuerdo? Se lo compartir. Bueno, luego, vamos a hablar un poquito más, también los clásicos. Bueno, tratamientos actuales, ¿a qué punto el delirio es una explicación racional? Si es producto de un razonamiento normal y lo único que buscan es explicar, ¿no? Y la duda es por qué algunos eligen explicaciones delirantes a sus experiencias anómalas y otros no. Es decir, ¿por qué hay quien le da una explicación anómala a las alucinaciones y quién no, ¿no? Bueno, y tantos autores dicen, el delirio como alteración del pensamiento formal. Y que los todos obtenidos solo confirman un sesgo concreto en el razonamiento de los delirantes. Se refieren sesgo en el razonamiento formal hasta qué punto uno llega a conclusiones erróneas, o por eso toda la lógica, si A produce B, B produce C, A produce C, este tipo de razonamientos fallan. ¿Hasta qué punto necesitan menos información para llegar a una conclusión? Es decir, no, yo para pensar que tengo todo para poner en contra, tienen que pasar muchas cosas. Pero hay quien dice, no, con que le pasen unas pocas, concluye. Dice, pero ojo, igual la conclusión que llegan tampoco es que sea errónea. Entonces, dice, Gareth dice, ve los procesos de juicio que influyen en la formación de los delirios. Y está influido por estados de ánimo, personalidad, expectativas previas, que influyen en cómo se selecciona y procesa la información, junto con la información que se haya disponible para ser procesada. Los delirios persecutorios, por interacción entre experiencias anómalas, por ejemplo, alucinaciones, procesos emocionales negativos, por ejemplo, estar muy triste, con ideas de recelo sobre otros sí mismo y sesgos en el razonamiento, es decir, solo cojo una parte, ¿vale? Voy a hacer un poquito más. También esto del estilo atribucional lo vais a ver no solo en los delirios. ¿Lo conocéis esto, lo que es el estilo atribucional? ¿Cómo yo atribuyo, a qué atribuyo lo bueno que me pasa y lo malo que me pasa? ¿Lo atribuyo a algo externo a mí o a algo interno? ¿Lo atribuyo a algo casualmente de un momento, o sea, a algo de un momento o a algo estable? La depresión, si yo atribuyo lo negativo que me pasa a fallos míos y que además son estables, lo normal es que sea más fácil que es que me deprima. Y aquí, si yo atribuyo lo negativo que me pasa, no a que yo he metido la pata, sino a, siempre lo atribuyo al exterior, y además entiendo que es que no es una, es que siempre me hacen cosas, o sea, todo lo que me pasa es debido a algo externo, es que además siempre hay gente que me está. Entonces, ¿entendéis? Sería más una tendencia paranoide a la hora de entender los delitos. Es decir, afirmamos lo negativo que me sucede a lo exterior, a los demás, y además es que lo hacen con mala intención. No es que digas, no, es que lo hacen los demás, pero pobrecitos míos, lo hacen, no, es que esto lo hacen a mala bala. Es decir, entendemos que la disposición de esta gente se irá por mí. ¿Vale? Bueno. Entonces dice, y los juicios de los humanos no suelen regirse por algoritmos, reglas de la inferencia lógica, sino por heurísticos, atajos que infringen reglas de la inferencia, pero que pueden llegar a una solución correcta. Entonces dice, con esto quiere decir que las conclusiones de los delirios se basan en atajos, ¿no? Lo que se llama heurísticos. O sea, a partir de los datos llego a conclusiones yendo por atajos. A eso se refiere. Entonces, Bental dice, estilo atribucional de paranoides, atribución externa, globales y estables en las cuales de lo negativo, e internas y estables de lo positivo. Entonces, síntesis dice, la aparición de una idea delirante será resultado de anomalías en más de uno de los procesos involucrados en la adquisición de conocimiento, tomando como partida la información anterior. ¿Vale? Está queriendo decir que, frente a lo que va a decir Berrios, que no, que esto no es así, que son ideas totalmente que no tiene ninguna base, ningún, no encaja con ninguna experiencia, ni tiene ningún camino de razonamiento, estos, si fijáis, son planteamientos que están diciendo, ojo, que se puede dar una explicación psicológica a algunos de los delirios. Un problema de atribución, un problema de razonamiento, y que nosotros podemos trabajarlo para que vaya viendo la persona que sus razonamientos son erróneos. ¿Vale? Vamos a parar aquí, Bueno.